Hola, bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Soy su servidor, Cristian Lobo, y llego a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
Exige calidad.
Exige Yerba Mate Piporé.
¿Estás listo para un Toyota híbrido?
Sí, entonces date una vuelta por www.servimac.cl.
Recuerda, tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
¿Suben los precios de las cosas, influidas por el mercado interno o por influencias del mercado internacional?
Más del 50% del alza del precio de los alimentos en Chile está dado por factores externos.
Ese es el titular de un artículo de la periodista Carolina Undurraga. En resumen, un análisis explicó que el aumento de los valores internacionales, sumado a los efectos de la depresión cambiaria, explican algo más de la mitad de los avances de precios de los últimos 6 meses. En el detalle, el artículo señala que identificar y analizar los factores detrás de la sostenida alza en el precio de los alimentos fue el objetivo del estudio denominado
El actual proceso inflacionario en Chile y sus razones,
encargado por la Asociación Gremial de Industrias Proveedoras al economista Patricio Rojas. Esto luego del último IPC de abril, que arrojó una inflación mensual de 1.4%, de lo cual 0,5 puntos porcentuales fueron aumentos de precio de los alimentos. Es decir, más de un tercio de la variación mensual total del mes la impulsó alimentos. El principal hallazgo del análisis fue que más del 50% del alza en los precios de los alimentos en el país está dado por factores externos. De esta forma, el estudio explica que el aumento de los valores internacionales, sumado a los efectos de la depreciación cambiaria, pasan a explicar algo más de la mitad de los avances de precios de los últimos 6 meses, dejando al costo de la mano de obra y otros gastos internos el resto de la explicación del alza anual en los precios de esta división. Así, el análisis hace una comparación entre algunos productos que han experimentado aumentos de precios más importantes. Uno de ellos, era que no, es el aceite vegetal, producto que más ha subido de precio en nuestro país en los últimos meses. El informe explica que, si bien no se observa una categoría similar en Estados Unidos, al compararla con categorías de grasas y aceites o con aderezos para ensaladas, se observa que estas han subido un 14,9% y 13,9% anual, mientras que en Chile el aceite vegetal ha subido un 32,2%. Por otra parte, en la canasta del IPC en España hay dos categorías de aceites. Una correspondiente al aceite de oliva, que ha aumentado un 32,9% anual, y otra, la de otros aceites comestibles, que ha aumentado un 46,1% anual.
Lo anterior refleja que los aumentos de precios de productos específicos que han tenido alzas considerables en el mercado local, también las han tenido en otros países, reflejando el shock de precios de alimentos, es, en parte importante, un fenómeno global,
señala el estudio. Y así, en la misma línea, los índices de precios externos de alimentos muestran una tendencia al alza generalizada desde mediados del año 2021. En específico, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, más conocida como FAO, publica información de precios globales para 5 grupos de alimentos: carne, azúcar, aceite, cereales y lácteos. En el caso de la carne, se observa en marzo de 2022 un aumento de 19% anual, mientras que en Chile este producto subió 22% anual, ponderando las carnes de vacuno, cerdo, pavo y pollo. De igual forma, el azúcar subió en marzo 23% anual a nivel global, mientras que en Chile lo hizo 19% anual. El aceite vegetal, en tanto, su precio en Chile subió en marzo de 2022 en 32% anual, pero lo hizo 56% anual, tomando el indicador global de la FAO. Con todo, el estudio expone que los antecedentes indican que los precios de nuestros productos importados han subido significativamente en los últimos meses, tanto por mayores precios en sus lugares de origen, mayores costos de transporte y logística en las rutas internacionales, como por una mayor depreciación de nuestra moneda respecto del dólar. Y a su vez, el informe afirma que a la situación internacional debe añadirse el contexto local, debido a que este también ha generado presión de precios por la alta demanda por bienes y servicios que ha provocado la alta liquidez que trajeron los retiros previsionales y la entrega de los IFE universales, sumado a una política monetaria de muy bajas tasas de interés como consecuencia de la pandemia. Ahora bien, el presidente de la Asociación Gremial de Industrias Proveedoras, Vasco Costa, habría dicho que todos estos hallazgos permiten ver que hay factores del alza que van más allá de la capacidad local de las marcas.
Los proveedores, si bien han desarrollado distintas estrategias para evitar traspasar al consumidor la presión inflacionaria, este estudio ayuda a entender que los costos de la cadena productiva se han incrementado de forma pareja en el mundo y que el impacto en la canasta de alimentos en Chile está alineado al resto de las economías.
Costa manifestó que es difícil proyectar cuál será la tendencia para los próximos meses, debido a que es probable que el conflicto en Europa siga por un tiempo, y así como también el aumento del precio de materias primas y commodities.
Esto implica que en el corto plazo es poco probable que veamos una normalización de la disponibilidad de los medios de transporte y en sus costos. Además, la debilidad del peso frente al dólar seguirá ejerciendo presión al alza en el nivel de precios en Chile.
¿Qué opina usted? Lo siguiente es de esas cosas que la mayoría dice:
raro, aquí hay algo oculto.
Pero la verdad que es un principio que deberíamos repasar cuando nos topamos con el sesgo de confirmación. Lo hemos hablado en otros ARDE. Es aquella información que nos contradice lo que nosotros pensábamos. O también algo así como una especie de prejuicio. Pero es necesario tener esa información, no negarla, porque sí. Me explico mejor con un titular.
Investigadores de UNESCO demuestran que bosques y plantaciones forestales han frenado la desertificación en Chile.
En resumen, un amplio grupo de científicos nacionales e internacionales observó el comportamiento de 42 caudales desde la región de O'Higgins hasta los ríos durante 21 años. El estudio concluye que en las zonas con mayor presencia de árboles nativos o de cultivos forestales, se mantuvo el flujo de aguas, incluso en verano. En el detalle, en 2014, el director de la Cátedra UNESCO en Hidrología de Superficie de la Universidad de Talca, Roberto Pizarro, notó que algo no cuadraba en sus mediciones. Estudiaba el comportamiento de ríos y napas subterráneas de la zona central del país, pero notó que en todas las zonas altas y con presencia de bosques, incluso de monocultivos forestales como pino o eucalipto, la presencia del agua prácticamente no se veía afectada.
Pese a que había sequía, las tendencias incluso eran positivas en estas zonas,
recuerda Pizarro. Pues bien, el hallazgo lo intrigó tanto que decidió realizar una extensa investigación titulada
El efecto a gran escala de la cubierta forestal en las variaciones a largo plazo del caudal en las cuencas mediterráneas de Chile Central.
En ella participaron 10 investigadores de UNESCO, Chile y Estados Unidos, quienes estudiaron el comportamiento de las 42 principales cuencas del país desde 1994 a 2015, con datos de la Dirección General de Aguas, la conocida DGA, esto entre las regiones de O'Higgins a los ríos. Pues bien, los investigadores concluyeron que en las áreas donde hay presencia de bosques, las cuencas no se han visto mayormente afectadas por la falta de agua. El estudio fue publicado recién el mes pasado en la prestigiosa revista científica Sustentabilidad. El informe explica cómo las masas forestales ayudan a captar el agua de las lluvias para nutrir las napas subterráneas y los ríos para no perderla o formar aluviones. Esto a diferencia de lo que ocurre en zonas desérticas y sin mayor vegetación.
Yo no estoy ni a favor ni en contra de las forestales, pero creo que hay que hablar con la evidencia científica. Y lo que hemos demostrado es que en los bosques de la zona central del país, tanto los nativos como las plantaciones forestales, se produce una mejor captación del agua que cae en el invierno. O sea, los pinos no se beben el agua de las napas, sino que las llenan.
Señala Pizarro. Y profundiza.
En Chile tenemos un clima mediterráneo, con estaciones húmedas y secas muy marcadas. Y en el invierno, la necesidad hídrica de un árbol es mucho menor que en el verano, por lo que el agua que estos pueden absorber a través de sus microporos va toda hacia las napas y caudales.
El estudio se sustentó en la hipótesis de que la mayor parte del agua que cae al suelo en cuencas boscosas tiende a tener un paso lento a través de la superficie, dados los obstáculos físicos, que pueden reducir el componente de escorrentía superficial. Por su parte, Pablo García Cevechich, académico del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Escuela de Minas de Colorado, Estados Unidos, y miembro del Programa Hidrológico Intergubernamental de la UNESCO, señala:
el caso particular de Chile Central, donde las lluvias se concentran principalmente en los meses invernales, el agua que consumen las masas forestales proviene principalmente de la humedad del suelo y no de los acuíferos ni de los ríos, como ocurre en la mayoría de los países y como muchos asumían que ocurría en Chile.
El hidrólogo explica que
este nuevo estudio ratifica que los efectos a gran escala de las masas forestales sobre los recursos hídricos es una ecuación mucho más compleja de lo que se pensaba y, por lo general, las disminuciones de los niveles de los acuíferos se pueden atribuir mayormente a un incremento del consumo por parte de otros sectores y al cambio climático.
El investigador advierte que es el importante hallazgo, cada caso debe estudiarse también por separado. Con los antecedentes sobre la mesa, la pregunta resulta obvia, ¿no? Una opción para combatir la sequía en el país podría ser reforestar las zonas desérticas. García Cevechich cree que sí.
Efectivamente, tenemos la suerte de tener un clima muy inusual, donde las precipitaciones se concentran en invierno, por lo que una forma de mitigar los efectos del cambio climático es mediante la forestación con especies nativas en zonas altas, lejos de las napas y de los cursos de agua, para así maximizar la recarga de acuíferos y la producción de agua en cuencas.
El científico explica que en zonas como China,
desde fines de la década pasada, se asignaron 60.000 soldados exclusivamente para plantar árboles, forestando en 2021 3,6 millones de hectáreas.
En África, cuenta,
la Gran Muralla Verde es un cinturón de tierra enverdecida de 7.775 kilómetros de largo y 15 kilómetros de ancho, desde Senegal hasta Djibouti.
India, en tanto, es
impresionante, porque en 2017 plantaron 66 millones de árboles en solo 12 horas.
Esos ejemplos, dice, muestran que la plantación de árboles ya es una medida que se está utilizando para mejorar la captación de aguas lluvias.
Es indispensable que se incremente significativamente el presupuesto actual destinado a la forestación y que ésta se realice mediante el método de bosquetes, en combinación con el uso de hidrógeles, para maximizar crecimiento y sobrevivencia, minimizando además costos y consumo de agua para riego.
Sostiene García Cevichis. Con los antecedentes expuestos, Roberto Pizarro llama a repensar las políticas públicas en materia hídrica.
Debemos realizar proyecciones basadas en estudios y datos reales, no en ideologías. Mucha gente cree que los pinos erosionan y secan la zona donde se plantan, pero ha quedado demostrado que no es así.
¿Y usted qué opina? Comenzábamos este ARD con el alza de precios de algunos productos, los comestibles, pero también es cierto que hay otros productos que han subido de precio, pero también se ha debido a eso, como lo decíamos, por la alta demanda. ¿Pero dónde se guardan todas estas cosas? Pues bien, un titular nos ayudará a responder una problemática. Sí, más que una respuesta, nos encontramos con una problemática cuando buscábamos la respuesta a esto. El titular dice lo siguiente:
vacancia de centros de bodegaje llega a mínimo histórico y se prevén nuevos desarrollos en zona poniente de la región metropolitana.
En resumen, la falta de espacio lleva a que las empresas tengan que reservar con un año de anticipación. Comunas como La Pintana o San Bernardo se perfilan como alternativas. En el detalle, el auge del e-commerce, la venta por internet, ha puesto una presión inédita al mercado de bodegas y a más de 2 años del inicio de la pandemia en Chile, la escalada en la demanda por almacenamiento está planteando desafíos cada vez más complejos a la cadena logística. Actualmente, y según el último estudio de centros de bodegaje de Colliers, estas superficies distribuidas en la región metropolitana reportaron una vacancia de 0,19% al cierre de 2021, lo que implica una fuerte caída respecto del mismo periodo del año anterior, cuando había 5,7%. Además, es el nivel más bajo desde que hay registros. Desde Colliers atribuyen este contexto a una desaceleración en el ritmo de construcción de dichos espacios, vinculada a los problemas actuales que atraviesa el sector.
Desde el año 2020 aproximadamente, la demanda por espacios de bodegas aumentó a tal punto que sobrepasó a la oferta. Es decir, no se han construido espacios al ritmo de la alta demanda existente.
Esto no lo digo yo, lo dice Juan Ornauer, gerente del área de estudios de la compañía. A ello se suma, dice, el hecho de que, aunque si se siguen construyendo algunos nuevos espacios, estos se arriendan con contratos anticipados, lo que deja un menor margen para aquellas empresas que planean hacer uso de estos terrenos en los próximos años.
En 2021, la demanda por bodegas aumentó en un 48% de acuerdo con los requerimientos que recibimos de nuestros clientes. La escasez ha llegado a tal punto que actualmente tenemos mandatos de búsquedas que superan los 150.000 metros cuadrados, siendo las empresas del retail las principales involucradas en la búsqueda de espacios.
Relata por su parte José Miguel Astete, gerente del área industrial de Colliers. Así, según las estimaciones de la empresa, se espera que en el primer semestre de 2022 se arrienden todos los espacios de bodegas que estarán listos recién a principios de 2023. Por lo tanto, la única forma de conseguir espacios, según dicen, es haciendo reservas un año antes de que estén terminadas. De acuerdo con el ejecutivo, los espacios más solicitados son los que tienen una superficie desde los 1.000 hasta 40.000 metros cuadrados. Y sostiene que, por un lado, una alternativa es
pensar en el reciclaje de bodegas y propiedades.
Y otra es
considerar instalarse en zonas que aún no están tan consolidadas, pero que cuentan con buena exposición a carreteras.
La baja disponibilidad de terrenos, que no da abasto frente a la explosiva demanda de metros cuadrados, ha abierto la posibilidad de desarrollo de nuevos espacios, según cuentan expertos. Esto no solo implica mayores oportunidades para las empresas, sino también el acceso a precios más bajos. En Cushman y Wakefield indican que desde hace meses observan con preocupación por el
pausado desarrollo de nuevos espacios especulativos por parte de los principales operadores de bodegas.
Según indica Rosario Meneses, líder en investigación de mercados de CIW, ello ha motivado, entre otras cosas, la expansión a sectores con potencial para futuras ubicaciones. En este sentido, la ejecutiva comenta que entre estos lugares alternativos podrían figurar las comunas de La Pintana, Peñaflor, el norte de Lampa o en torno a la Ruta 78. Así, el submercado de bodegas en la zona sur de la capital cuenta con una superficie total de 583.685 metros cuadrados, que corresponde a un 12% del inventario total de la región metropolitana. En este sentido, señalan los expertos, La Pintana está despertando un paulatino interés en desarrolladores e inversionistas. ¿Quién lo diría? Falta de espacios para bodegaje, en un mínimo histórico. La vida parece darnos informaciones contradictorias a cada momento. ¿Qué opina usted?
Recuerda, tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web www.paislobo.cl/podcast. Feliz que compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. Por cierto, este programa llega a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
¿Exige calidad?
Exige Yerba Mate Piporé.
Te lo preguntaba hace un rato. ¿Estás listo para un Toyota híbrido?
¿Sí? Entonces, no lo dudes más y date una vuelta por www.servimac.cl. En tanto, aprovecho de despedirme con un abrazo sincero a la distancia y, como mal digo, pero bien intencionado,
se me le cuida.